Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos a la espera de los datos que nos dé Sanidad de cómo está evolucionando la pandemia. Es el momento duro del día, el zarpazo. Y especialmente en estas tardes en las que sabemos que la tercera ola sigue incrementándose de forma muy preocupante. Los datos son malos, hemos ido ya conociendo los avances de las comunidades autónomas. Por ejemplo, Madrid ha subido considerablemente su incidencia acumulada hasta 621 casos por cada 100.000 y los pacientes de COVID son ya el 40% de las UCIs, y eso que la manera de contarlos pues es una manera que tiene en cuenta las UCIs ampliadas, es mucho más el porcentaje. Ya digo, los datos son malos, los que vamos a conocer dentro de unos momentos van a ser malos. Hay 4 comunidades autónomas que han pedido ya la capacidad de decretar, establecer un confinamiento domiciliario. Francisco Gea, que es el vicepresidente de la Comunidad de Castilla y León, que es además médico, ha pedido ese confinamiento avisando de que la pared de subida, la pared del gráfico, es parecida a la de marzo.
Creo y creemos desde el Gobierno que es razonable replantearse la situación del estado de alarma y tener dispuesta la herramienta que puede ser necesaria en cuestión de días.
En cuestión de días puede ser necesario el confinamiento, decía el vicepresidente de Francisco Igea. Ya digo, 4 comunidades autónomas han pedido esto, el confinamiento domiciliario. Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha pedido un autoconfinamiento a los andaluces, que desde luego es útil. Claro, esto no tiene nada que ver con lo que nos dijo el ministro candidato del PSC a las elecciones, no sabemos si más ministro que candidato, más candidato que ministro, el martes, cuando nos dijo que, bueno, había funcionado lo que se había decretado en Navidad, que no era necesario un nuevo confinamiento.
Nosotros acordamos con las comunidades autónomas un plan de Navidad revisado al alza en 2 semanas posteriores, endureciendo las medidas. Yo creo que eran las medidas adecuadas con la información que disponíamos en aquel momento. Y
pues no, con la información disponible sabíamos que había que tomar medidas más drásticas. Y el ministro dijo el martes que la tormenta había venido fenomenal. Si la tormenta ha venido fenomenal es que es necesaria una cierta fórmula de confinamiento. Dijo una cosa y dijo la contraria. Claro, ¿cuál es el problema? Que en este momento, tal y como está el decreto del estado de alarma, no se puede confinar domiciliariamente. Probablemente lo que piden los expertos es un confinamiento no tan duro como el de marzo, por ejemplo, que se pueda pasear, por ejemplo, que se pueda ir a los colegios, pero sí algo parecido al confinamiento domiciliario. Con medidas, ya digo, un poco más suaves, porque hay que tener cuidado también con los problemas psicológicos, ¿eh? Ojo, que aquí hay un punto muy débil, que hay una ola sanitaria, pero también hay una ola psiquiátrica o psicológica. Pero es que el actual decreto del estado de alarma no sirve, es que Sánchez quiso delegar en las comunidades autónomas sin asumir responsabilidades y ahora tendría que reformar ese decreto. Cuanto antes el gobierno de Sánchez reconozca que no son suficientes las herramientas, cuanto antes cambie este decreto para que donde sea necesario ese confinamiento aliviado se ponga en marcha, antes avanzaremos. No estamos como en febrero, sabemos ya cómo evolucionan las cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que Badajoz quiere que el ejército sea el que controle las entradas y salidas del municipio, que está confinado perimetralmente, porque considera imposible que policía local, policía nacional y guardia civil se hagan cargo de esta labor en una localidad tan grande. COPE Badajoz, Rapa Cerdeña.
El regidor llama a la puerta de defensa. Francisco Javier Fragoso pide a la Junta que solicite al ejército que controle el cierre perimetral de la ciudad en vigor hasta el próximo miércoles.
La ministra de Defensa ya puso a disposición de las autoridades civiles los efectivos que puede tener nuestro ejército. A mí me gustaría que la policía local pudiera olvidarse de esa actuación y dedicarse al control de grupos.
También insta a los pacenses a que nos autoconfinemos. La capital pacense registra en las últimas 24 horas 184 casos y 3 fallecimientos.
Y como te estamos contando, antes del 8 de febrero tendremos que actualizar WhatsApp si queremos seguir utilizándolo en nuestros móviles. La polémica ha surgido porque al actualizar la aplicación automáticamente compartirá algunos de nuestros datos con Facebook. En la tarde de COPE, Ofelia Tejerina, abogada y presidenta de la Asociación de Internautas, nos ha contado que los datos que compartirá con la red social no serán datos privados. Asegura que en Europa estamos protegidos por la ley y que en principio podemos estar tranquilos sobre nuestra privacidad.
En principio no podrías utilizar WhatsApp si no aceptas, porque se entiende que lo que estás aceptando es conforme a la legislación europea. Todas las condiciones generales que nos hacen aceptar sin cumplir la ley se tienen por no puestas. Entonces la parte teórica que es muy bonita, mientras alguien lo declara ilegal, puede pasar un tiempito y pueden hacer lo que quieran con esa información, pero no podrían conculcar las normas europeas. En sentido, debemos estar tranquilos dentro de lo que cabe.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha cerrado muy plana a la espera del plan de estímulos económicos que va a presentar hoy el próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Biden podría anunciar nuevas y multimillonarias inversiones en infraestructuras, también mayores ayudas a las empresas y un aumento de los pagos directos a los ciudadanos. Hay mucha expectación. Antes del anuncio del nuevo inquilino de la Casa Blanca, ha subido ligeramente la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años, ha bajado el oro y se ha fortalecido el dólar. La bolsa de Nueva York sube de forma suave esta tarde. Dentro de casa, el índice IBEX 35 ha bajado apenas un 0,14% hasta 8.372 puntos. Casi un 3% ha perdido Telefónica. No es mucho. Ayer se disparó un 10% tras anunciar la venta de Telxius, su filial de torres de telecomunicaciones. En el ámbito macroeconómico, los expertos de BBVA Research creen que la expansión de la pandemia y las medidas de confinamiento van a restar fuerza a la economía española en el primer trimestre del año. Para el conjunto del ejercicio, esperan un crecimiento del 5,5%.
Y en los deportes, a las 9 tenemos la segunda final de la Supercopa de España. Andrea Peláez.
El Barça espera rival en la final, que saldrá del ganador de la semifinal de esta noche, Real Madrid Athletic Club. Conocemos las últimas horas de los equipos, la del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su duodécima Supercopa de España y Zidane su título número 12 en el banquillo. En principio se va a repetir el 11 de Pamplona con Lucas Vázquez de lateral derecho y con Asensio, Hazard y Benzema en la delantera. Zidane tiene las bajas de Carvajal, de Rodrigo y de Jovic, que ha sido cedido hasta final de temporada al Eintracht de Frankfurt.
Conocemos también la última hora del rival de los blancos del Athletic, José Ángel Peña.
El equipo vizqueño afrontará el choque esta noche con al menos dos novedades en su once. Yeray, tras tres partidos ausente, relevará a Núñez en el eje de la zaga, mientras que Valenciaga ocupará el lugar del lesionado Yuri en el lateral izquierdo. Dani García podría ser la tercera novedad si Marcelino se decide a devolverle la titularidad. El equipo saldrá hacia la Rosaleda a las 7:30 de la tarde.
Tiempo de juego desde las 8:30 con este partidazo en polideportivo. En el Dakar en moto se ha retirado Joan Barreda, el mejor español. Lorenzo Santolino es sexto y en coche Sainz acaba tercero la etapa, es cuarto en la general. En baloncesto, Euroliga a las 8:05, Maccabi Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 2 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana, alerta naranja por frío en toda la región, salvo en la sierra, con mínimas de 8 grados bajo cero en Alcalá de Henares. Más vale abrigarse bien. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada solo en la A4 a la altura de Pinto. Las universidades de la Comunidad de Madrid han decidido por unanimidad mantener la presencialidad de los exámenes en las próximas semanas, a pesar de la tendencia al alza de los contagios COVID en la región. Y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha calificado de muy complicado que los alumnos puedan volver a las aulas el próximo lunes, en contra de lo que asegura la Consejería de Educación, para quien la mayoría de los centros educativos podrá acoger ya el lunes a los alumnos madrileños. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
es un hecho, es así. Los aparatos electrónicos cada vez se estropean antes. ¿A que sí? ¿A que te pasa? Por ejemplo, ese portátil que tienes, que funcionaba estupendamente, pero ahora de repente es que lo tienes que tener enchufado todo el rato, porque la carga ya no dura, ya no aguanta, ya no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Deja de ser portátil, ¿no? A veces puede ser un accidente. Tienes el móvil, se te cae el suelo, qué casualidad, se cae justo, dándose, golpeándose la pantalla, se raja la pantalla y dices, bueno, pues la cambio. Pero no hay repuestos, o resulta que ese repuesto te cuesta mucho más caro que comprar uno nuevo. Y eso está pasando. El caso es que la Unión Europea ha decidido tomar cartas en el asunto y trabaja ya en un sistema de etiquetado para regular el derecho, fíjate, a reparar, el derecho a reparar. También a poner coto a la obsolescencia programada, es decir, estos aparatos programados para durar un tiempo determinado, un tiempo concreto. Luego se estropean y, lo dicho, ya es que no te merece la pena arreglarlos porque te va a salir mucho más caro. Bueno, el Parlamento Europeo ha aprobado un texto para acabar con los aparatos de un solo uso y que pretende a la vez reducir la cantidad de basura tecnológica que producimos cada año, algo que ya alcanza niveles preocupantes para el medio ambiente. Según el informe Global e-Waste, basura electrónica global, se ha alcanzado una cifra récord en 2019 con más de 53 millones y medio de toneladas de residuos electrónicos generados a nivel mundial. O sea, una barbaridad. Jorge Alcalde, divulgador científico del programa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, es interesante esto de que la Unión Europea trabaje, ¿no?, en esto, en tomar cartas en este asunto, en un sistema de etiquetado para... Es que es muy, muy, muy chulo decirlo así. El derecho a reparar. Porque es verdad, es que parece que no tenemos ni ese derecho. Más que nada porque no merece la pena, porque no sale a cuenta.
Claro, sí, es verdad. Es cierto que el problema de la basura electrónica y la cantidad de aparatos que tiramos prácticamente sin terminar de utilizar del todo es un grave problema en el futuro, que hay que ponerle remedio. También es cierto que los ciudadanos, sobre todo en esta parte del mundo, en Europa, estamos quizá demasiado acostumbrados a que el Estado nos resuelva los problemas y tome las decisiones por nosotros, ¿no? Y en este caso me gustaría saber qué cantidad de aparatos se tiran porque nos hemos cansado de ellos y queremos comprarnos la última aplicación que está de moda o porque realmente se han estropeado. A mí me parece que si llegamos a ese acuerdo y llegamos al acuerdo de que las compañías fabricantes tengan que, bueno, advertirnos de las posibilidades de reparar el producto, nos arriesgamos a que las compañías fabricantes pues inviertan menos en innovación, tengamos menos la ultimísima tecnología en nuestro bolsillo y nos tendremos que acostumbrar a llevar aparatos más duraderos y, por lo tanto, más viejunos en el bolsillo y no estás impresionados con la última moda y el último modelo.
Bueno, sí, necesitaríamos entonces un reciclaje casi a nivel mental, ¿no? Acostumbrándonos a otros usos también en cuanto a la tecnología, sí, da para una interesante reflexión esto. Pero mientras tanto, estamos como estamos y cambiamos pues de teléfono móvil o de portátil cada poco tiempo, entre otras cosas por eso, porque se rompe o ya no funciona bien y dices, pues es que no me merece la pena repararlo y mientras tanto generamos toda esa basura de la que estamos hablando. Bueno, el Parlamento Europeo propone perseguir y castigar las prácticas de los fabricantes para acortar deliberadamente la vía de los dispositivos electrónicos, algo que, por cierto, se puede hacer a través de hardware o del software. Bueno, David Gallardo es director técnico de Syntonize, es una compañía tecnológica formada por expertos en transformación digital. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero vamos a ver, ¿cómo puede una compañía manipular el hardware o el software de sus productos para que no tengamos más remedio que comprar uno nuevo, ¿no?, cada poco tiempo?
Sí, claro, efectivamente, es una práctica bastante extendida, sobre todo en el tema del software, ¿no? Al final los fabricantes nos obligan a estar a la última porque, pues como decía Fernando, las aplicaciones van actualizándose y muchas veces quedan obsoletas y no te permiten con un hardware que está funcionando, con un teléfono móvil que está bien, poder seguir utilizándolas. Con lo cual, como consumidores, ¿cómo no vamos a estar a la última? Nos obligan y nos van forzando. Esa es una de las técnicas, pero hay muchísimas más.
Claro, nosotros podemos hacer algo, David, para evitarlo. Yo me compro un último modelo de una compañía cualquiera. Sé que tiene un 4 o 5, quizás menos, años de vida. No de vida útil, pero sí de vida óptima. ¿Yo puedo hacer algo para prolongar esa vida más allá de lo que el fabricante haya podido establecer?
Hombre, a ver, es que desde que existen los smartphones, que pasaron de ser lo que es simples teléfonos, que servían para llamar por teléfono, a que son ahora mini ordenadores y tienen aplicaciones, pues hay un cambio muy grande, ¿no? Entonces, tú vas a poder seguir utilizando el teléfono como teléfono toda la vida útil del teléfono, pero efectivamente lo utilizamos para mucho más, para acceder a contenido, para utilizar aplicaciones, para navegar, y eso es lo que nos va forzando muchas veces más allá de lo que es la durabilidad propia del dispositivo, que se te haya caído, que se te haya roto alguna pieza. Al final, en un teléfono móvil nos fuerza muchísimo el cambio, el propio software, y ahí poco podemos hacer. Nosotros podemos seleccionar ahora con esta nueva directiva europea, pues teléfonos que a lo mejor, o dispositivos que tengan un índice de reparabilidad más alto, que podamos en un momento dado, pues sea más sencillo cambiar la pantalla, o sea más sencillo pues reparar cualquier componente de los que suelen sufrir más desgaste. Pero en el tema del software, tenemos un problema más importante, porque no tenemos una alternativa de software al estar, digamos, vetado, que ese sistema operativo solo, ese dispositivo solo puede correr el sistema operativo para el que ha sido diseñado, con lo cual al final tenemos una dependencia extra más allá de lo que es el propio hardware.
Claro, y es así, y a veces es una dependencia que ya no sé si es que es real o, como decía antes Jorge, de alguna manera, bueno, nos hemos acostumbrado también a lo último de lo último, a que funcione todo a la perfección. Vamos a ver, antes hablaba Jorge, 4 o 5 años de ese dispositivo móvil, de cualquier marca, da lo mismo. Bueno, el que yo tengo ahora mismo tiene 2 años y medio y ya, como yo digo, empieza a hacer tonterías, ¿no? Y estoy empezando a pensar, esto no va a dar para más. Ya no sé si es algo que yo incluso... estoy condicionada a decir, es que ya lo tengo que cambiar, ¿no? Porque somos así, ya nos hemos acostumbrado a eso. O verdaderamente a lo mejor podría hacer algo para mejorar un poco su uso y que fuera más eficiente y alargar un poco su vida, o no sé hacerlo. No sé, a lo mejor hay muchas cosas que se pueden hacer todavía, David.
A ver, muchas veces dejan o dan, digamos, poner la responsabilidad en el usuario en, bueno, que es que tienes muchas aplicaciones o le has dado mucho uso y entonces, claro, tienes que resetearlo, volver al principio para que vaya bien. Pero eso realmente se ha demostrado que, bueno, determinadas empresas que todos conocemos, bueno, pues hace un par de años me parece que sancionaron a Apple precisamente por eso, porque en las nuevas versiones del sistema operativo realmente había líneas de código, o sea, había un código, había un programa que hacía que tu teléfono fuese más lento. Así de fácil. Simplemente lo justificaron porque para extender el uso de la batería, ¿no? Que durase más el teléfono con el paso del tiempo. Pero realmente lo que estaban es limitando. Es como si tú te compras un coche y cada año pues corre menos y menos y menos y tiene menos potencia y te dicen que es para preservar, pues yo qué sé, el motor y que te dure más. Pero al final realmente lo que te están es forzando con actualizaciones a que tu dispositivo cada vez vaya peor y haga esas tonterías que comentas. O sea, el usuario no tiene por qué ser responsable de usar un dispositivo que está hecho para eso, para usarlo, para instalar todas las aplicaciones que quieras dentro de la capacidad que tiene y para darle el mayor uso posible, ¿verdad?
Sí, bueno, también es verdad que el software va evolucionando con el tiempo. Las aplicaciones que van surgiendo en las tiendas de aplicaciones son cada vez más potentes, las redes de comunicación son cada vez, pues tienen más datos transitando por ellos. Es decir, las exigencias del mercado son cada vez mayores. Mi duda es, David, estos problemas siempre surgen en Europa. En Estados Unidos no se le ha multado a Apple por esto, que yo sepa. En la superregulada Europa para todo, ¿no? ¿Tú crees que si ponemos este tipo de regulaciones a los fabricantes, al final estamos también impulsándoles a que gasten más dinero en protegerse de estas regulaciones y menos en innovar? Al final nos van a ofrecer a los que más pijoteros, permíteme la palabra, nos ponemos con el uso normatizado de estas aplicaciones, nos van a ofrecer teléfonos peores, pero más jurídicamente seguros.
Ya. Bueno, pues a ver, yo creo que tiene que haber mercado para todo, ¿no? Está claro que no hay que frenar la innovación, y en temas tecnológicos que están en constante desarrollo, bueno, yo soy partidario de abrir las puertas al máximo para que las empresas pues inviertan en esa innovación y determinados sectores, como es el tema de las telecomunicaciones, pues como comentabas, pues las diferentes generaciones, por ejemplo, de velocidad de datos, que cada generación, 2G, 3G, 4G, da un salto cualitativo y bestial respecto al anterior. Eso no se puede limitar, y eso efectivamente nos va a obligar también a hacer un cambio pues a los usuarios que tecnológicamente necesitan pues utilizar esa tecnología o estar a la última, ¿no? A nivel tecnológico, o el que lo hace por moda, que también, oye, es muy, muy respetable. Pero también tiene que haber un, o sea, esto no se puede extender a todo. Hay muchísimos sectores, incluso si nos salimos de lo que es la telefonía móvil o sectores que están en constante desarrollo, que no han innovado mucho tiempo. No sé, las cafeteras o determinados electrodomésticos, que ahí claro. Sí que es otra cosa. O sea, si yo me compro una cafetera y a los 2 años me empieza a perder agua por una goma que vale 20 céntimos, pero no puedo abrir la cafetera porque le rompo el plástico y entonces al romperlo ya no, o yo qué sé, los tornillos no son compatibles o está remachada o no sé qué, eso es otra cosa. Entonces yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio. Por supuesto que no hay que frenar la innovación y es deseable que toda la tecnología vaya cambiando y que vaya cambiando muy rápidamente porque eso indica que se está innovando y que se están desarrollando cosas cada vez más novedosas y más útiles para la sociedad, pero también pues hay que preservar los derechos del consumidor y del tipo de usuario que no quiere estar a la última y que quiere, pues oye, ha hecho una inversión en un dispositivo que lo va a usar para lo que lo va a usar, para, yo qué sé, para WhatsApp y para hablar por teléfono, y no le importa ir a 5G o a 6G o a 8G, y lo que quiere es tener un dispositivo 8 años. Y eso a día de hoy, pues hay determinados sectores, determinados productos, que es muy difícil realmente encontrar productos duraderos.
Sí, sí, y repuestos y poder arreglarlo. Y como tú decías, David, no es solo lo que se ciñe a los aparatos como teléfonos móviles, ordenadores, tablets y demás. Es verdad, esto es mucho más amplio. Pues estamos hablando de cualquier tipo de dispositivo electrónico o de aparato electrónico que puede ser, ¿por qué no? Efectivamente, muchos electrodomésticos que a veces nos encontramos también con estos problemas. Por lo tanto, si yo te digo si estás a favor, ¿no?, de este proceso que ha iniciado la Unión Europea para intentar, pues eso, buscar ese etiquetado, al menos para regular ese derecho a reparar, que te vendan algo, que sepas que si falla, al menos en un tiempo determinado, que se pueda reparar a un precio pues adecuado, que no te cueste más la reparación que cambiarlo, ¿no? O sea, ¿estarías a favor entonces, David, de esto?
Yo estoy a favor porque al final es más información y porque el usuario que quiere estar a la última, que se compra la tele último modelo, que es hiperfina y que sabe que solo lleva un componente y si se rompe, pues ya cuesta el 90% de la tele, por lo menos que sea consciente. Y yo creo que eso no va a frenar el mercado de ese tipo de usuarios que aunque un producto no sea reparable y se ponga que tenga un índice muy malo de reparabilidad, seguramente sea un producto súper innovador y tenga otras ventajas y el consumidor tiene que ser consciente de ello. Yo me parece que dar más información al consumidor siempre es positivo.
Bueno, y conseguiremos a lo mejor reducir un poco esos residuos, aunque me imagino que esto es otro problema que está ahí y esa basura tecnológica no se irá subiendo. No sé qué soluciones se puede dar a esto, David.
Sí, bueno, ahí efectivamente el problema de la basura tecnológica es bastante importante porque, bueno, todos los componentes electrónicos pues tienen un montón de materiales y, bueno, pues metales pesados y demás que al final pues muchos acaban en el mar, ¿no?, si no se reciclan adecuadamente. Y, bueno, pues yo ahí efectivamente toda la tecnología va evolucionando, cada vez hay más dispositivos electrónicos, cada vez hay más aparatos electrónicos que se desechan, con lo cual yo creo que ahí tiene que haber buenos programas de reciclaje y bueno y de concienciación del ciudadano de que cuando tira un teléfono móvil por ahí o lo tira a la basura, eso lleva unas baterías y lleva un montón de componentes que al final son súper dañinos. Estamos bastante concienciados con lo que son las pilas, yo creo, o por lo menos se ha hecho bastante más ejercicio con las pilas, pero yo creo que no tenemos la misma conciencia social de lo que es un residuo electrónico que tiene componentes igual de peligrosos o más que las pilas tradicionales, que sí que más o menos la gente ya está concienciada de que, oye, eso no se puede tirar a la basura, hay que reciclarlo, ¿vale?
Hay que reciclar,
pero, oye, sí. El teléfono móvil o, yo qué sé, un ordenador que ya se ha roto o cualquier tipo de aparato, pues muchas veces acaba en un sitio que no debe.
Desde luego. Y bueno, sí, por lo menos podemos ampliar un poco ese tiempo, ¿no? Que no sea cada 2 años y que sea cada 4, cada 5, cada 6, un poco más, pues mira, menos basura también generaremos. David Gallardo, director técnico de Syntonize, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Muchas gracias, un placer.
Gracias. Ahora mi teléfono hace pum y se queda en negro, porque estas cosas suelen pasar justo en este momento cuando estás hablando de estas cosas. Oye, Jorge, otra cuestión, otro tema. A ver, estamos diciendo todos, y es verdad, en este comienzo de 2021, que es una concentración de noticias extraordinarias, una detrás de otra, que no sabemos ya lo que puede ocurrir, que ya nada casi puede sorprendernos. Ni tampoco todavía noticias que nos llegan desde el 2020, que también fue un año, desde luego, sorprendente. Pero es que esto también ya no sé cómo tomarlo, porque es que estamos un poco al límite. A ver, la Tierra giró en 2020 más rápido de lo habitual. ¿Esto qué significa, Jorge Alcalde?
Bueno, así dicho parece, pues, otra de las cosas que ha pasado en 2020, ¿no? Ojalá hubiese girado un poquito más rápido y hubiese pasado más deprisa también el año, ¿no?
Pero o sea,
no,
el año pasó más deprisa porque giró más rápido.
Sí, lo que pasa que solamente fue 1,05 milisegundos, o sea, milésimas de segundo más rápido de lo habitual. O sea, que no lo pudimos notar. Y es un fenómeno que ha ocurrido siempre, de toda la existencia de la Tierra, lo que pasa que solo ahora podemos medirlo. La Tierra, todos sabemos, pues que da una vuelta alrededor del Sol cada 24 horas. Estos son 86.400 segundos, más o menos. Y digo más o menos porque no siempre, todos los días, es exactamente esa cantidad de segundos lo que tarda en pasar el Sol, aparentemente por la misma posición de nuestro punto de vista. Hay unas pequeñas diferencias, pequeñas irregularidades producidas pues porque la Tierra tiene un núcleo sólido envuelto en un manto más líquido y eso genera pues como un cubo de agua que tuviese un cubo de hielo dentro, algunas irregularidades cuando gira, porque el campo magnético de la Tierra pues tiene también unas peculiaridades, porque la atracción gravitacional del Sol pues no es exactamente igual en cada momento. Esas pequeñas irregularidades hacen que la Tierra no el día exacto no dure 24 horas exactas, sino que hay unos milisegundos más, milisegundos menos. Antes no nos dábamos cuenta de esto, pero desde que tenemos relojes atómicos que miden exactamente, con precisión exacta, el tránsito de la Tierra alrededor del Sol y su relación con otros astros lejanos, podemos medir esa velocidad. Y esa velocidad en 2020 tuvo un récord de rapidez. El día medio durante 2020 duró 1,05 milisegundos menos que la media habitual de los días desde que tenemos registros de este tipo. Es decir, que fue un récord de rapidez a la hora de dar una vuelta la Tierra.
No puedo más de récords, Jorge, de verdad te lo digo, es una cosa impresionante. De todas formas, como tú dices, es inapreciable, es nada. Pero bueno, es súper interesante. Y entonces, ¿esto siempre va así? Es decir, ¿la Tierra va a girar cada vez más rápido, aunque sea este milisegundo inapreciable? Sí. O puede ir de repente más lenta,
bueno,
otra vez.
Se supone que ese giro de la Tierra sobre sí misma, es decir, el tránsito aparente del Sol sobre el mismo lugar desde nuestro punto de vista, lo que es un día, va a ser también más rápido en el año 2021. De hecho, un poquito más rápido que el año pasado. Si fue 1,05 milisegundos, puede que llegue a 1,4 milisegundos en el año 2021, según las estimaciones. El día va a ser el día medio, un pelín más corto. Por lo tanto, la velocidad de giro un poquito más rápido. La otra velocidad, la velocidad de giro de la Tierra alrededor del Sol, la que genera el año solar o el año terrestre, esa también varía de vez en cuando. No son 365 días exactos, por eso hay años bisiestos. Hay que añadir un día más a ese año cada cuatro para compensar esas imperfecciones. En el caso del día, es decir, del giro de la Tierra sobre su eje, también hay bisiestos, pero en este caso son segundos bisiestos, para entendernos. Segundos intercalares. De vez en cuando hay que añadir un segundo más al día para compensar lo que se va perdiendo por las diferencias de velocidad de la rotación de la Tierra sobre su eje.
Bueno, pues sí, que no paramos de sorprendernos, desde luego, con lo que nos ha dejado este 2020, que ya despedimos hace 14 días. Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Buenas tardes, adiós. Nos sorprenden, pero siempre para bien, los expertos de Securitas Direct. Elena Grandal, cuéntanos.
Y mensaje importante, Pilar. Buenas tardes de nuevo, porque sí, tiene que ver con la seguridad de los nuestros, la de tus hijos, tu pareja, tu familia, tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén. Tan fácil como instalar la alarma de Securitas Direct. Porque la alarma de Securitas Direct, además de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque ellos son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777.
Te busco en cada amanecer y en el último rayo de... Llevamos toda esta tarde de jueves olfateando con los oyentes del programa. Hablamos de ese olor que no puedes soportar. ¿Qué dicen los oyentes, Fernando Rosa?
Bueno, a ver qué dicen, qué dicen.
Nos están llegando olores curiosos.
Hola, gente. Yo lo que no soporto es cuando alguien lleva olor en la ropa húmeda. Que la ropa la lleva limpia, pero que no ha secado bien, o yo qué sé, conforme se mueve por todos los sitios, huele a húmedo y es un olor insoportable. Es más, cuando yo me pongo algo de ropa y me da ese olor, directamente la vuelvo a echar a lavar. Venga, buena suerte.
Es un oyente muy sensible.
Sí, ¿verdad?
La gente con el olfato fino sufre más que los que no lo tienen, ¿eh?
Desde luego,
pues claro. Sí. Que debe ser como ese olor a moho, ¿no? Es verdad, cuando no se ha secado bien algo y que...
Que no que te huele bien, sí, no te acaba de oler bien.
Sí, sí, es verdad. A veces...
Sí, como a rancio.
Al final, sí, al final lo rancio. Acabas asociando a olor a sucio, ¿eh?
Sí.
Si no está seco bien, huele a sucio, sí.
A la lavadora otra vez y punto, como decía el oyente. Bueno, también nos hablan de la que está considerada la fruta más apestosa del mundo. El durian o durián, esa... es redonda, anaranjada y tiene como pinchos por fuera. Nos lo cuentan aquí.
Mira, hay un olor muy curioso que es el del durian, que es una fruta que se vende y se compra, se consume mucho en Asia. Al parecer, según me explicó mi amigo, el durian para unas personas huele muy, muy mal, de forma casi, casi insoportable, y otras personas, pues como una fruta normal y corriente. Es hasta tal punto que te encuentras anuncios en Singapur, en las estaciones de metro o en los supermercados, como avisando que se vende, aquí se vende el durian. Yo, por suerte, no me olió mal esa fruta.
O sea, que a unos le huele mal y a otros no.
Fíjate.
Sí, pero a los que no, muy mal. Pero mal.
Sí, no, sí, es verdad.
Está prohibida en muchos sitios.
Medio,
Dicen que es absolutamente apestosa. O apestosa, sea, que es una cosa insoportable de verdad.
Esa es la palabra. Sí. Bueno, y este es Rafa de Córdoba.
Yo trabajaba con mi padre, que tenía una tapicería bastante grande, y nos contrataron para tapizar lo que es el claustro de profesores de la Universidad Veterinaria de Córdoba. Y me tocó a mí entrar en unos laboratorios para reparar unas cortinas y cambiar unos asientos, pero el olor que había, químico, mezclado con unas láminas de celebro de caballo que habían recortado para que los estudiantes las miraran y las estudiaran, bueno, me olía como a una mortadela fuerte, que me tiré un tiempo que no podía, bueno, en la mortadera ni que se acercara a mí. Todavía, después de más de 30 años, no se me olvida.
Pobrecito mío.
Pero fijaos, esto es lo que decíamos antes, ¿no? Hay olores que se te quedan en la memoria.
Para siempre.
Es fácil recordar, o sea, el memoria y olfato están muy unidos. Mortadela, por decir algo.
Por decir algo, claro.
Pero
siempre de caballo, qué barbaridad.
Claro, es un laboratorio, estaban haciendo experimentos con tejidos vivos.
El otro día cuando estuvimos aquí en el animalario del CSIC y entramos en el sitio donde están los ratoncillos, olía, bueno,
olía
fatal,
¿no?
claro. Es el orín de los ratones, porque una cosa
apestosa, dilo.
Sí.
La más grande, era la más grande.
Bueno, es que más que apestosa. Es que era más que apestosa, es que era una cosa que no encuentro el adjetivo, se te metía
iba directamente al cerebro.
Sí, se te metía por dentro y es lo que dice Rafa. Que sales de allí como con la sensación de que no te has quitado el olor de encima.
Lo malo que le pasó a Rafa es que lo asimiló a un alimento. Yo seguramente no ha vuelto a probar la mortadela en su vida. Claro que eso es lo peor.
La mortadela también tiene mucho defensor y mucho detractor.
Ya te digo.
Otro día hablamos de mortadela.
También hay diferentes calidades, pero bueno.
Está bien. O hay algunas que tienen muy buenas. Hay algunas que las pone y despintan. O sea, se las pone encima del pan y se quedan despintadas. ¿Con qué colorante usarán para la esa mortadela?
¿Qué es lo más apestoso que has olido nunca o lo que verdaderamente no puedes soportar en cuestión de olores? Te lo estamos preguntando en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. En el último rayo de luz desarma
mi cuerpo otra vez, invento un nuevo tabú. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Un día estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, el parchís, las fichas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchises fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en Cope.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En MediaMark hemos hecho solo para ti 4 días sin IVA. Te descontamos el 21% de IVA para que sigas ahorrando. Solo hasta el domingo a las 9 de la mañana en tu tienda y en MediaMark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es jueves, es tiempo de hablar de cine en La Tarde. Me preguntaba si un crítico de cine de la talla de Juan Orellana se ha quedado aislado también por la borrasca Filomena o no. Juan Orellana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, completamente aislado, porque donde yo vivo no viene la quitanieves. Y
vaya panorama.
Hoy nos hemos reunido los vecinos a ver si entre todos conseguimos pagar a alguien que tenga una excavadora y por lo menos podamos salir de aquí.
O sea, quiero decir que no podéis salir, pero andando sí, pero claro, vete
tú a saber. Sí, andando sí, pero yo puedo llegar a pocos sitios desde aquí.
Ya, entiendo.
Pero bueno, pues por lo menos pudiera comprar el pan y algo para comer.
Bueno, lo que no has podido seguramente es ir a ver, bueno, pues preestrenos y estas cosas, pero bueno, de cine podemos
hablar,
pero
nos,
y de películas.
Nos los han mandado, así que hemos podido hacer nuestro trabajo.
Bueno, pues ese trabajo lo vamos a concretar ahora en los próximos minutos con las películas destacadas. Bueno, la primera película que tú has destacado precisamente es Safety.
Mamá no está, solo tú y yo. ¿Por qué me ayudas?
Aquí todos somos una familia.
Mi hermano y yo tuvimos una infancia difícil. Mis entrenadores, mis compañeros, me acompaña mi otra familia. This is history in the making.
Que esta es otra película de Disney que sale directamente a la plataforma, claro, Juan.
Pues sí, es una película además completamente Disney. Es decir, por supuesto, para ver en familia, se puede ver con los más pequeños. Y nos cuenta la típica historia de un joven que consigue una beca para estudiar en la universidad. Y eso le obliga a estar en el equipo número uno. Y además también le obliga pues a sacar unos resultados académicos decentes. Bien, esto ya lo hemos visto mil veces. Aquí la novedad es que él tiene un hermano del que tiene que hacerse cargo porque su madre acaba de entrar en la cárcel, dado que es adicta y entra y sale de la cárcel con bastante frecuencia. Y para evitar que su hermano vaya a un centro de acogida, se lo lleva a la universidad, cosa que está prohibida, y lo esconde en su habitación. Ya, lógicamente, no voy a contar más. Esto que, por un lado, genera situaciones divertidas, hilarantes, de tensión, ¿no? Sobre todo es un drama familiar muy bonito de la importancia de los vínculos fraternos, de la relación que ambos hermanos van a tener con la madre y luego de cómo los distintos compañeros, a medida que se van enterando del secreto, pues van reaccionando de una determinada manera que tampoco voy a contar aquí. Con lo que tiene, bueno, pues mensajes muy positivos. Por supuesto, al que le gusta el deporte, es una película muy deportiva, con toda la exaltación pues de la superación, ¿no? Del éxito, de la crecerse en las dificultades, pero ya digo que lo más bonito es la trama familiar y la trama humana de compañerismo y solidaridad que tiene lugar en esa universidad con sus compañeros, y por eso digo que es una película Disney 100%.
Pues muchos valores positivos. ¿Qué nota le pones a Safety?
Bueno, le vamos a poner un 7,5 para empezar hoy.
Un 7,5 que no es mala nota, ¿eh?
No es mala nota.
Es un 8 ni un 9, pero no está mal. Vamos con la segunda película, es La Biblioteca. Bueno, hay que decir que esta película, es una película con Emilio Estevez que hacía muchísimo tiempo, ¿no? Que no hacía nada.
Bueno, sí, la última película que nos llegó dirigida por él se llamaba The Way, que era una película, curiosamente, sobre el Camino de Santiago. Nuestros oyentes sabrán muchos que Emilio Estevez es el hijo del famoso actor Martin Sheen. Y en este caso, la película, de repente tiene una actualidad imprevista, porque la película se estrenó en Estados Unidos hace 2 años, pero ha llegado a España ahora directamente a las plataformas. Y digo que tiene mucha actualidad porque se enmarca en una ola de frío, donde en la ciudad de Cincinnati, pues muchos sin techo se les permite pasar el día en una biblioteca pública, pero cuando llega la hora de cerrar se tienen que ir a la calle. En uno de los días más crudos de frío, pues ellos dicen que ya no quieren salir porque los centros de acogida están llenos y en la calle se están muriendo los mendigos. Y la persona responsable de la biblioteca de estos hombres, que es precisamente Emilio Estevez, que no solo dirige, sino que protagoniza la película, decide ponerse de su lado enfrentándose a las autoridades de la biblioteca. Bien, esto por un lado. Por otro, tenemos al fiscal de la ciudad que se presenta alcalde y que quiere dar una lección de orden y disciplina y está dispuesto a entrar allí con los antidisturbios. Y para rizar el rizo, el jefe de los antidisturbios, que interpreta Alec Baldwin, es un hombre cuyo hijo es un sin techo, porque es un drogadicto que se fue de casa y vive en la calle. Con lo que tenemos el puzzle perfecto para una película realmente, bueno, pues de contenido dramático muy interesante. Lo que ha pretendido Emilio Estevez es visibilizar a los sin techo que nos acompañan en las calles, que cada vez hay más, y que ahora, en lo más crudo del crudo invierno, pues es interesante pensar en ellos y en la situación en la que viven. Desde la película luego ofrece una crítica a un sistema que descarta a mucha gente, y por eso me parece una película pues no solo oportuna por la actualidad, sino con un planteamiento interesante, muy capriano, y que bueno, pues está llamado a despertar las conciencias. Es una buena película.
Buena película, ¿como para ponerle qué nota, Juan?
Pues como para ponerle un 8.
Pues sí que es una buena película, con un 8 para La Biblioteca, Seguimos adelante. La siguiente se titula 23 paseos.
Conocí a alguien con quien podría haber tenido algo, pero metió la pata.
No puedo perdonarme.
No sé si estoy lista. Demos un paseo.
¿Cuál es tu lugar favorito?
Aún no lo he encontrado.
Bueno, pues creo que es un romance en la madurez. Cuéntanos de qué va la peli.
Pues sí, la película trata de lo que dice el título, 23 paseos. Es decir, tenemos a un jubilado en Londres que vive solo y que sale a pasear a su perro y conoce a una mujer también de su edad, Fern, que también lleva a su pequeño perro. Y bueno, pues la película nos cuenta la relación que se va tejiendo en los 23 paseos en los que van coincidiendo y se van conociendo. Bueno, pues es la típica película de amor crepuscular. Su relación no es fácil, no es un camino de rosas, porque tienen heridas y tienen cosas del pasado que ocultan y que van saliendo a la luz. La película tiene ternura, pero bueno, hemos visto ya muchas sobre como esta y no aporta gran cosa. Y luego tiene demasiadas concesiones a la galería en temas de moda como para pagar la cuota y quedar bien. Con lo que, bueno, es una película agradable, pero
nada
en
más.
Ese sentido un poquito floja, sí.
Bueno, con la nota seguramente nos aclaramos. ¿Qué nota le pones?
Pues voy a ser generoso y le voy a poner un 6, pero se va a quedar ahí.
Un 6 siendo generoso, ¿eh? Que eso es mucho decir para Juan Orellana, 23 paseos. Seguimos, la siguiente es Cielo de Medianoche.
Es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, alguien nos oirá. Respira bueno, hondo.
Esta es una película dirigida y protagonizada por George Clooney.
Efectivamente, pero no es su mejor película. Es interesante porque es una, por un lado, es una distopía, ocurre en el futuro. Ya nos hemos cargado el planeta, la gente que queda pues se ha refugiado bajo tierra. Y el protagonista, que es George Clooney, es un científico que él decide no esconderse y se queda en su puesto de trabajo, que es en una estación en el Círculo Polar. La razón por la que se queda ahí no la voy a decir yo aquí, pero tiene que ver con una nave espacial que viene de lejos, porque es una nave que ha ido a buscar planetas habitables y que vuelve a la Tierra y que no se han enterado de lo que ha pasado en la Tierra y que contactan por radio con George Clooney. Y las tramas, bueno, pues se van a unir de una forma que no voy a contar aquí. Es una película interesante, muy espectacular, sobre todo en la parte, digamos, estelar, que nos recuerda a Gravity.
Sí.
Vamos a ver a un George Clooney nada glamuroso, con una barba poblada, un señor mayor, como pasado de rosca. No es una historia suya, es la adaptación de una novela que se llama Buenos días, medianoche. Y esta película se estrenó en Navidad en muy poquitas salas, pero ahora ya ha pasado a plataformas, con lo que las que no la vieron, que son la mayoría, pueden disfrutarla ahora y pasar un rato por lo menos interesante.
¿Qué nota
siempre
le pones?
Es interesante. Bueno, le voy a poner un 7.
Un 7 para Cielo de Medianoche. Bueno, nos queda la propuesta de 13 para el fin de semana. Atención, este fin de semana, ¿por quién doblan las campanas, Juan?
Efectivamente, mañana viernes a las 10 de la noche, esta película con Gary Cooper e Ingrid Bergman, un reparto inmejorable, una película del año 43 dirigida por Sam Wood, que tuvo un Oscar, que tuvo dos Globos de Oro y que, bueno, pues es una adaptación que merece la pena ver porque ya es emblemática en la historia del cine y en la historia de las adaptaciones. Así que merece la pena volver a ver, el que ya la conozca y el que no, que la vea por primera vez.
Pues el viernes no nos la perdemos a las 10, ¿por quién doblar las campanas? Juan Orellana, pues nada, que pueda salir pronto de ahí entre la nieve de tu casa, y que es muy agradable hablar contigo un rato de cine, de estas películas, porque la realidad desde luego es bastante más dura. Juan, gracias, buenas tardes.
A ti, hasta la semana que viene.
Cuando
gracias.
Hablo de esa realidad, es ese momento del dolor al que se refería Fernando también al comienzo del programa. Ya conocemos los datos actualizados del coronavirus en España, son 35.878 nuevos contagios, 201 fallecidos, una incidencia que ya está por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, y otro dato espeluznante también y muy, muy preocupante, que es la ocupación hospitalaria, que sigue en ascenso. Ahora mismo un 28% de camas UCI están ocupadas ya por pacientes con coronavirus.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque esté de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate la mampara de ducha corredera Remis de 120 centímetros de ancho por solo 249 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Si te gusta dejar volar tu imaginación, te gustará dejarte llevar por Iberia y Viajes El Corte Inglés. Porque reservando hasta el 21 de enero, tienes los mejores precios que imaginas para volar por España, Europa, Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Y es que lo normal con estos precios es dejarse llevar. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De olores insoportables, de eso que es apestoso para ti, que no lo soportas, estamos hablando en La Tarde con todos los oyentes. Rosa, ¿qué dicen?
Ay, qué montón de olores tenemos, Pilar. Está claro que esto es muy subjetivo porque, claro, lo que no te huele bien a ti no resulta molesto para otra persona. Entonces aquí tenemos de todo. Mira, vamos a escuchar este oyente.
Hola, buenas tardes a la gente desde aquí, desde Andalucía, Córdoba. El olor que yo, la verdad que sufro y lo llevo bastante mal, es que en mi casa, mi madre, y sobre todo en la época esta que acabamos de pasar de Navidades, pues hacía muchos dulces y roscos y pestiños y todo, y ese olor tan intenso al aceite quemado, que se quedaba impregnado en toda la vivienda durante un par de días o tres, yo no lo soporto, sobre todo cuando voy a algún restaurante o bar, no lo soporto. Venga, buenas tardes a la gente.
Has hecho...
El olor a fritanga.
Sí, exacto, el olor a fritanga.
Como que no, que se te queda en la ropa.
Exacto, quita, quita.
Ay, va derecha a la lavadora, es un horror. Bueno, también hay viajes que nunca se olvidan, especialmente por los olores.
Hola, buenas tardes. Mi olor más insoportable que he descubierto y no hace mucho fue el olor que emanaba de una de las curtidurías de Fez en Marruecos. Diría que es algo insoportable, esas aguas con tintes
esas pieles. Bueno, el caso que fue un olor muy, muy, muy insoportable, que se mitigaba con una ramita de menta, pero se hacía insoportable. Un saludo.
Sí, bueno, yo me compré una mochila y la tuve que tirar a los meses porque no se le iba ese olor nunca.
Estoy
nunca,
de acuerdo.
Nunca.
Y de acuerdo con este oyente, el olor es muy fuerte, pero lo compensa el colorido, de ver en esas es precioso.
Pero no te compres nada porque, bueno, si soportas ese olor, sí, porque es que no se le va en la vida. Bueno, este olor es el que no le gusta nada a Alex de Burgos.
¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Yo el olor que no puedo soportar es el del puré de patata. Te lo digo y se me ponen los pelos de punta. Una vez de pequeño en un campamento, en la noche de brujas, que es la última, me quedé dormido en la hoguera y el monitor no se le ocurrió otra cosa que tirarme un poco de puré de patata que habíamos cenado y había sobrado. Y justo me dio en la cara y cuando me desperté del golpe, se me metió el puré de patata ahogándome. Ay, es algo totalmente que no puedo soportar.
No puede.
Buenas tardes.
Porque le evoca ese momento, como decía Fernando antes, esos olores que evocan momentos.
Es muy raro esto de los olores. Mira, tenemos todos estos.
Hola, gente. El olor que no soporto es el de las coles y las coliflores cuando mi mujer las está hirviendo en la cocina.
Yo no soporto el olor del vinagre.
El olor a sardinas no puedo con él.
Lo que no soporto es el olor de la leche cuando está hirviendo.
Es el jabón de la Toja, con lo bien que huele, porque me da jaqueca.
Es el olor a frito en la ropa o en el pelo.
El olor a queso en aceite que hace mi madre, que lo guarda y lo abre 18 meses después.
A mi marido lo que más le molesta es el olor cuando abres el lavavajillas. No lo aguanta.
Fíjate. Tenemos de todo.
De todo. Está claro que el olor es muy subjetivo.
La foto que me ha llamado la atención hoy la ha publicado La Vanguardia. El retrato está tomado en San Petersburgo. Toda la imagen filtrada por una nevada de pequeños copos. De fondo, dos grandes edificios muy sólidos, muy firmes, y en medio una cúpula dorada de una iglesia ortodoxa coronada por una gran cruz. En primer plano, las aguas heladas del río Neva y entre los hielos un bañista con el torso desnudo y el pelo muy corto. Se adentra el bañista en esa corriente de fuego gélido y solo se adivina la tortura en su cuerpo por el modo que tiene de alzar los brazos y cerrar las manos. El bañista de enero, el bañista del hielo no es un héroe. Es simplemente un hombre que busca limpiar su piel, limpiar sus ojos, limpiar su memoria, limpiar sus huesos. Nos habían dicho que el peso de la suciedad, ese peso que rompe el cuerpo y el alma, era un peso del pasado, un peso de personas antiguas. Y nosotros, los modernos, sin embargo, estamos obsesionados por el peso insoportable de las manchas. Los bañistas buscan aguas gélidas para purificarse. Hay quien busca el daño porque piensa que es culpable de no se sabe qué delito. El aire entero está lleno de los que piden ser lavados y no se les escucha porque se les hizo crecer en un mundo higienizado de antemano, porque se les ha hecho vivir un mundo en el que la culpa fue expulsada. Pero la culpa siempre vuelve. La culpa no puede ser olvidada. La culpa solo puede ser vencida. Foto de bañista en aguas heladas de un río ruso en el que se refleja la cruz dorada de una iglesia ortodoxa.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Una tarde que ha sido olorosa como nunca, ¿eh? Aunque en realidad esta tarde está hecha para ser escuchada, como todo en la radio, claro. Bueno, la radio sigue en COPE, ya sabes, ahora con la linterna de Ángel Expósito.